A continuación nos presenta Humberto Octavio Jardón Holguín, un trabajo colectivo también, en coautoría con Alba Luz Robles Mendoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el trabajo intitulado Experiencias sobre la identidad masculina en grupos de hombres del proyecto Menkin México, una propuesta para la equidad de género. Adelante.
Bueno, muy buenas tardes. La doctora Alba Luz no se pudo presentar, pero estoy yo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a presentar el trabajo Experiencias sobre la identidad masculina en grupos de hombres del proyecto Mankind de México. No sé si alguien conozca el proyecto Mankind, ¿no? Eso es lo interesante de esta presentación. Es un proyecto, ahorita voy a hablar algunas características, pero es un proyecto que es desde Estados Unidos, como el nombre en inglés lo dice, y en México ha estado presente desde el 2008. No se ha hecho muy público por las propias razones de dónde viene el proyecto, y trabaja con hombres y tiene características muy interesantes, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco de qué va eso y qué se puede retomar de ahí, de esta propuesta, que trabaja con grupos de hombres también. ¿Por qué trabajar con grupos de hombres? Bueno, hay muchas razones por las cuales a mí en lo particular me interesó hacer esta investigación. La primera es por las problemáticas evidentes que ya se han abordado en este tipo de foros, ¿no? Todos los problemas individuales y sociales que generan la identidad masculina, ¿no? Los problemas, hay muchos problemas individuales que se pueden observar en los grupos a nivel de la psicología de los hombres y a nivel social, que me parece que a mí es la parte que más se ha estado analizando en los últimos tiempos. ¿Cuál ha sido la implicación de la identidad masculina con esta crisis económica últimamente, que ahora los hombres ya no pueden trabajar igual, etcétera, y que les está generando problemas como de la salud, que ya veíamos, suicidios, etcétera, ¿no? También, ¿por qué exactamente con grupos y no otra parte del trabajo con masculinidades? Porque también creo que hay muy pocos grupos en México que estén trabajando, ya sea desde la reflexión o desde programas de intervención. Me parece que hay muy pocos, contados con los dedos de una mano, podría decir, de los, por lo menos de los que yo conozco, Gendes, Moresby, y no estaba David Pinilla, pero como lo mencionó en su investigación, pues la mayoría surge desde una sola rama y no es tan diverso el trabajo que hacen. Todo viene con trabajo de violencia, con programas relacionados a violencia y erradicación de la violencia. Y eso yo creo que ha sido muy importante. Sin eso no podríamos tener ese poco avance que ha habido, ¿no? Si es que lo ha habido de alguna manera. Pero no han surgido quizá nuevas propuestas. A lo mejor los nuevos temas están siendo paternidades, están siendo pues, quizá autocuidado, sexualidad, pero tampoco ha sido, no es la base que sustenta a las organizaciones que actualmente están trabajando. Entonces a mí me pareció interesante cuando conocí esta otra organización que no está basado en trabajar desde la perspectiva de género, desde la erradicación de la violencia. Dije, pues quizá hay algo interesante acá, ¿no? Claro, tiene su consecuencia no tener una perspectiva de género trabajando con hombres, que ya lo vamos a ver en los resultados. Los diferentes enfoques, como les decía, aunque son, también en el trabajo revisé, pues intenté revisar Latinoamérica, ¿qué está haciendo Latinoamérica? ¿Qué están haciendo en Ecuador? ¿Qué están haciendo en otros países de Latinoamérica? Y tampoco es muy diverso, sin embargo, sí, pues como creo que todo lo que nos sucede en México, México siempre está copiando, siempre está siguiéndole el paso a Estados Unidos. Entonces los programas que han surgido, por lo menos desde mi perspectiva, que se siguen trabajando, que ahora ya se han estado diversificando más en los últimos años, pues son programas que surgieron desde un método conductista, desde un método de exactamente erradicar la violencia, que es como un comportamiento, y pues me parece que en otros países han comenzado a intervenir de otras maneras, con otras perspectivas, y no únicamente con el tema de violencia, ¿no? Y otro de los temas, como bien lo David Pinilla comenzó a analizar, él lo hizo desde los activistas, desde cómo son las experiencias de activistas que han trabajado en asociaciones civiles o relacionadas con el género. Pues a mí me interesó indagar, bueno, cuáles son las experiencias que están teniendo estos hombres en esta organización. Yo no tengo conocimiento de que haya muchos trabajos de las experiencias que están viviendo los participantes en otros programas. Quizás si alguien conoce, pues le agradecería mucho que me pasara los datos, porque en lo que yo estuve investigando no conocí, sí de los programas, se evalúan mucho los programas, se evalúan mucho de qué manera se están, no sé, validando, etcétera, pero no la experiencia de una manera cualitativa, ¿no? ¿Cómo está siendo el impacto? ¿En qué? O sea, sí están midiendo, pero conforme a la violencia, ¿no? Si dejan de ser o no ser más violentos, pero no si su masculinidad en otros ámbitos, en ámbitos que le incumben únicamente al, pues de manera individual, está impactando. La agenda de trabajo con hombres, que yo creo que es la que se ha estado trabajando en los últimos años, es pues apoyo, impulso y impulso y visibilización de los modelos positivos de masculinidad, que son como los más recientes, ahora las famosas nuevas masculinidades, nuevas paternidades, que como decía David Pinilla, pues creo que de nuevo no tiene nada, simplemente han estado ahí y ahora se están revalorando. El compromiso con los hombres en el cambio, el compromiso de los hombres con el cambio en el ámbito público, esto es que los hombres pues se adhieran más a apoyar estrategias de agendas públicas que tengan que ver pues con mujeres, con hombres, etcétera, y generar una mayor masa crítica que esté a favor de la igualdad. Este debate de si hay un movimiento de hombres o únicamente hay hombres en movimiento, pues eso. Compromiso de los hombres por el cambio personal, es el compromiso de los programas por la no discriminación, erradicar la violencia, todas las campañas que han existido, me parece que eso es parte de la agenda. Y subrayo esta última porque creo que es la que por muchos años se ha estado centrando, es la lucha activa contra la violencia hacia las mujeres, ni siquiera contra la violencia contra otros hombres, etcétera, sino contra la violencia contra las mujeres. Yo creo que sí es muy importante, simplemente que ahora creo que es momento de empezar a diversificar esta agenda. Creo que el título de este congreso es uno de los síntomas de que es necesidad comenzar a visualizar cuál es la agenda. Incluso hay personas que hablan que ni siquiera podría haber una agenda de los hombres, pues eso es un debate. Y pues asumir de forma igualitaria nuestra responsabilidad de cuidadores. Un poco considero que son las agendas. En cuanto a los grupos, considero que pues en la investigación que yo hice, mucho se centraba en la reflexión únicamente sobre la masculinidad, construir nuevos significados, nuevos conceptos del ser hombre, redefinición de la masculinidad o reeducación de la masculinidad, como se le llama, a partir de estos programas a los que tienen que asistir tantas sesiones y pasar de nivel y una serie de cosas que se hacen en esos grupos. Reaprender formas de convivencia, que es de respeto e igualdad, también esto es dentro del trabajo con grupos, los programas lo incluyen, y sobre todo la deconstrucción de nuevas relaciones con las mujeres, esto es no violencia. Creo que una vez más esto es lo que más se ha estado centrando. Ahora bien, voy a hablar sobre Mankind Project. Surgió en 1990 en Estados Unidos. Trabaja principalmente desde el desarrollo personal y el bienestar. Estos son sus puntos de interés de sus programas. Actualmente en México se comenzó a traer este proyecto, esta organización, en 2008. Actualmente cuenta con 6 grupos, 3 están en la Ciudad de México. Uno está en Mixcoac, otro está en la colonia del Valle, me parece, y no recuerdo el otro bien dónde está, pero hay 3 aquí en la ciudad y 3, uno más en Guadalajara, otro en Toluca y me parece que va a haber uno en Michoacán, etcétera. Está pues creciendo de una forma rápida y a la vez tampoco es que se esté dando a conocer. Ahorita vamos a ver las características del por qué y donde podrían verse pues todos los peros. Es un movimiento que sus influencias son del movimiento de autoayuda y el coaching. Este gran movimiento que hubo sobre Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, este movimiento se vio influenciado. Tiene características que es autogestivo, esto es que no hay profesionales directamente que intervengan. Sí hay profesionales que asisten, puede haber psicólogos, etcétera, que de manera indirecta proponen y trabajan de esa manera. Sin embargo, no hay alguien que esté generando programas directamente, alguien que esté contratado para eso, alguien que esté ganando un sueldo por estar llevando estos grupos, alguien que siempre sea la misma persona la que esté facilitando. Todo esto es autogestivo, funciona mucho como doble A, o sea, hay un mismo programa en el que se van basando y todos pueden hacerlo. Esto es que por eso se les llama trabajo con hombres pares, así le llaman ellos, es que nadie lleva como nadie como que está al frente. Sí está la organización y sí tienen, se acaba de instituir hace 2 años como AC aquí en la Ciudad de México, y sí hay un director, etcétera, pero es más a nivel administrativo de la organización. Aquí es donde la mayoría pone el pero, ¿no? Y yo también, viene influenciado por el movimiento mitopoético. Me acuerdo yo que cuando hablaba sobre mi organización, bueno, sobre mi trabajo de la organización, siempre que decía este tema, parecía como si hubiera roña, ¿no? Como si, es como de, ya, ahí está el pero, ¿no? Todo sonaba muy bonito. Y sí es verdad, de hecho, hay muchas cosas que el propio movimiento mitopoético, pues no es del todo actual, ¿no? Sin embargo, creo que el retomar ciertas cosas de este movimiento es lo que podría rescatarse de esta organización. También retoma de la psicología gestal, del psicodrama, la teoría de los arquetipos de la psicología masculina, de la teoría de Jung, por ejemplo, se basa en eso. Y la cultura nativa norteamericana, esto es para la parte de los rituales, la parte espiritual. El objetivo general del trabajo es conocer e identificar las experiencias antes, durante y después de pertenecer al grupo de hombres del proyecto Mankind en la Ciudad de México. Esto es relacionado con los procesos de construcción de identidad masculina. El trabajo se hizo desde una perspectiva de género y desde la construcción de las masculinidades. Se hicieron 4 entrevistas a profundidad, es un trabajo cualitativo. Se hicieron en los 3 grupos que están aquí en la Ciudad de México. El requisito era que los participantes tuvieran por lo menos 1 año de estar participando en los grupos. Se elaboró una guía de entrevistas y con 3 preguntas. Cada pregunta estaba relacionada con los objetivos. Tenías 3 preguntas más dentro de cada objetivo. Y se analizó 3 niveles, cognitivo, afectivo, emocional y comportamental. Como ya lo dijimos, en 3 momentos, antes, durante y después de participar en el grupo. Algunos de los resultados desde el antes es que se encontraban elementos como fortaleza, se les preguntaba, antes de entrar al grupo, ¿tú qué considerabas que identificaba a un hombre? Y se les preguntaba, ¿qué considerabas emocionalmente que identificaba un hombre? ¿Y qué es lo que hacía un hombre? ¿Qué es lo que debía de hacer un hombre? Etcétera, para identificar la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte comportamental. Y muchos de los atributos que señalaban, pues eran estos: inteligencia, agresivo, extrovertido, astuto, líder, poderoso, distante y que controlaba las emociones. Eso no es pues nada nuevo, son estereotipos de una masculinidad tradicional. Siempre se lo hablaban desde una esencialidad, desde un no cuestionamiento, sino pues es que los hombres son así, pues porque así son los hombres, ¿sí? Y las mujeres son así porque así son las mujeres. Hablaban de una percepción de limitación a nivel emocional, y una de las razones por las que asistían precisamente era por una búsqueda de desarrollo y bienestar personal. Durante la estancia en el grupo se encontraron que a partir de comenzar a asistir al grupo, a compartir entre otros hombres, desde esta dinámica de la perspectiva mitopoética, desde todas estas influencias que tiene, comenzaron a verse algunos cambios en esta identidad, comenzaron a repensar y a darse cuenta de la importancia del autocuidado, comenzaron a resignificar el concepto de poder, ahí con sus aseveres, porque de alguna forma sí lo resignifican, pero no es total, vaya, no consideran que todavía el poder es parte de la masculinidad, sin embargo hablan de que hay un poder positivo, hay un poder que no daña, por ejemplo, ¿no? Esos detalles, hay un poder que es bueno, no como satanizar el concepto de poder, ¿no? Porque a pesar de que decían que los hombres son poderosos, se avergonzaban de decir que eran poderosos, por ejemplo, en frente de mujeres, etcétera, ¿no? Porque sabían que iba a ser, pues, esto mal visto. Notan una inconformidad con ciertas cualidades o ciertos roles, por ejemplo, de la masculinidad. Hablan sobre malestares de esos que no se habían puesto a pensar antes de entrar al grupo, como, pues, ¿por qué la necesidad de tener que estar trabajando y dar sustento? ¿Por qué sentirse mal cuando no pueden llevar dinero a casa, etcétera? ¿Por qué no pueden tener contacto con sus hijos cercano? Cosas que no se habían puesto a pensar antes, ¿no? Y un cambio en el concepto de fuerza. Ahora se dan cuenta que, pues, la fuerza puede ser, no significa violencia, por ejemplo, que relacionan mucho como, pues, fuerza es igual a soy violento, soy fuerte físicamente, y dentro de la organización se habla sobre fortaleza, como le hemos dicho, es bienestar y desarrollo personal, pues el concepto fortaleza, pero una fortaleza interior, etcétera, entonces resignifican este concepto. Durante, pues, se ven estas cosas, una integración de conceptos y valores del propio MKP. En MKP se habla sobre liderazgo, se habla sobre fortaleza, sobre integridad, este tipo de valores que lo integran ya a partir de que están en el grupo. Comienzan a vislumbrar la existencia de múltiples masculinidades. En las entrevistas hay una frase que lo define muy bonito, que hablan sobre, yo sentía, me doy cuenta que la masculinidad es un traje muy ajustado, y ahora me he dado cuenta que yo puedo utilizar más que ese traje, que hay una serie de un closet completo de formas de ser hombre. Entonces, ese tipo de cosas alcanzan a vislumbrarlo. No digo, yo creo en lo que alcancé a ver en la investigación, que completamente hayan cambiado radicalmente su forma de ver, que existen múltiples masculinidades, pero alcanzan a repensar a partir del grupo. Aprender nuevas formas de relacionarse entre hombres, esto es, los discursos lo mencionan mucho. Y reafirmación también de algunos elementos de la masculinidad tradicional, como la fuerza, el liderazgo, las emociones, y lo siguen viendo, todo esto es diferenciados por género. Y esto evidentemente, pues, tiene que ver por la falta de perspectiva, pues, de género. O sea, sí existe que la fuerza, sí el liderazgo, sí un empoderamiento de los hombres, pero sí sigue pensando que eso es parte de la masculinidad. Y al final, después, incorporan elementos como el servicio, la lealtad, las redes de apoyo para el cambio, la honestidad como parte de los valores que se trabajan en el grupo, y se pueden encontrar una vez más elementos de la masculinidad tradicional expresados ahora a través de estos valores. Persiste la parte del esencialismo, y en lo que sí se notan muchos discursos a favores, pues, la forma de relacionarse entre los hombres es más profunda, más cercana, y sobre todo en este último punto, que es, existe un notorio impacto en cuanto a cambios y reafirmaciones de creencias, valores, prácticas relacionadas con el bienestar y el desarrollo personal. Y esto los lleva a que los hombres estén muy orgullosos de estar en ese grupo, asistan regularmente, vaya, hay una adherencia muy fuerte y una gratitud hacia el grupo. Desde esta perspectiva, las conclusiones que yo podría hacer a partir de este trabajo es que la identidad masculina, pues, es un proceso que es susceptible a cambios. El impacto que tienen los hombres, que tienen los grupos de hombres en la construcción de la identidad masculina, o sea, sí hay un impacto, los grupos de hombres sí pueden tener un impacto en la construcción, vaya, la lógica es que si socialmente nos construimos, pues socialmente también podemos reconstruirnos o deconstruirnos, la importancia de incluir el trabajo de, con varones desde una perspectiva de género. Eso sí me parece fundamental que lo comprueba este trabajo. La necesidad de incluir como primicia la búsqueda del bienestar y desarrollo personal en los programas de trabajo con hombres, que no sea únicamente erradicar la violencia, sino que también sea la búsqueda del bienestar y el desarrollo personal de los propios hombres. Y la necesidad de una deconstrucción de la masculinidad que sea capaz de afrontar nuevos retos de los cambios sociales. Me parece que pues, la organización del todo no lo logra hacer, por eso es necesario continuar el camino. Y pues por mi parte sería todo. Les pongo el correo, si les interesa puedo hacerles llegar el trabajo completo. Muchas gracias.